En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, miércoles 28 de julio. Un saludo desde la ciudad de la imagen de todo el equipo de este programa del partido de la una de Onda Madrid. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte en los que esperamos pasarlo bien en vuestra compañía. No ha sido una gran jornada para los nuestros en los juegos, especialmente porque estábamos convencidos de que podría haber medalla para el yudoka Niko Shera, un georgiano afincado desde hace muchos años aquí en la Comunidad de Madrid, en Brunete, y que como vigente campeón del mundo era un claro aspirante al oro, pero no tuvo un buen día. Perdió contra el ruso Igolnikov primero y luego contra el uzbeko Bobonov y la medalla voló. Una verdadera pena. Vimos a un Nico bloqueado, aunque para bloqueo a lo grande, el de la gimnasta americana Simone Biles. Venía a Tokio a ganar 6 oros y ha renunciado a disputar su título en el concurso general. Superada por la presión y la ansiedad, lo trataremos luego con un psicólogo con amplísima experiencia en el deporte, con Chema Buceta. Enseguida estamos con todo lo último del deporte, pero antes os avanzamos las noticias más interesantes que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Ya está aquí Javier Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Más test de antígenos.
La Comunidad de Madrid activa un nuevo punto de test de antígenos gratis en el Within Center. Se une al que hay ya instalado en el intercambiador de Plaza de Castilla. Hoy se han abierto las agendas para pedir cita desde el 30 de julio y hasta el próximo 30 del mes de agosto. Antonio Zapatero es viceconsejero de Sanidad y Salud Pública.
El objetivo fundamental de este nuevo punto de testeo es el descubrimiento de pacientes positivos asintomáticos y, por tanto, cortar las cadenas de transmisión.
El Gobierno subirá el salario mínimo interprofesional este año en función de la evolución del empleo.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, llama a la prudencia, pero mantiene que el Ejecutivo apuesta por una recuperación que no deje a nadie atrás.
Sí, se mantiene esta tendencia positiva. Dependiendo de cómo evolucione la campaña de verano, en el otoño podamos recuperar el nivel de empleo previo a la pandemia y, por tanto, podamos retomar esa senda de aumento del salario mínimo interprofesional.
El Lehendakari asistirá finalmente a la conferencia de presidentes.
Todo después de que Íñigo Urkullu haya logrado que se convoque una comisión mixta del concierto económico con fin de concertar ciertos impuestos con la administración vasca.
Todo ello en un marco de relación también bilateral con el gobierno español y que es el que hoy se acaba de sustanciar alcanzando un acuerdo para la celebración de la comisión mixta de concierto que probablemente sea mañana por la tarde.
Pues con estas y otras noticias estamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Javier.
A ti.
1:03. Estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Tenemos varios partidos en juego en estos momentos en Tokio. Uno de los más interesantes es el que está midiendo en Saitama a España y Argentina en el torneo de fútbol. ¿Cómo van las cosas? Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes. 29 grados de temperatura. Es el mayor rival tanto para la selección española como para la albiceleste, que ya conoce cuál sería su camino en los cuartos de final. Si es primera, nos enfrentamos a Costa de Marfil. Si es segunda, nos enfrentaríamos a Brasil. El 11 elegido por Luis de la Fuente es el que forma con Unai Simón bajo palos. Línea de cuatro en defensa con Óscar Gil, Eric García, Pau Torres y el jugador del Getafe, Cucurella. Centro del campo para Zubimendi, acompañado de Pedri y Mikel Merino. Arriba el madridista Asensio por la izquierda, Dani Olmo por la derecha y Oyarzabal como punta de lanza. 3 minutos y medio de la primera parte. De momento, España 0, Argentina 0.
También a destacar el partido que están jugando en este momento, España frente a Brasil en balonmano. Estamos finalizando ya la primera parte, minuto 27. En este momento Brasil nos gana por 16-15. También estamos pendientes del España-Países Bajos de waterpolo femenino y a las 2:45 comienza el España-Japón en hockey masculino. Esta mañana, en hockey femenino, España le ha ganado 2-1 a Nueva Zelanda. Lo dicho, decepción tremenda porque no haya llegado el ansiado metal para el judoka nicosera, una de las medallas que creíamos seguras. Día aciago en el judo y también en el tenis, en el que ya solo tenemos un superviviente, Pablo Carreño. Los tenistas se han quejado amargamente de la asfixiante calor y de la extrema humedad. Esther Juaranz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pablo Carreño luchará por un puesto en semifinales de los Juegos tras su triunfo ante el alemán Koetfer. Ha sido la única buena noticia de la jornada en tenis, ya que Garbiñe Muguruza ha quedado eliminada y Paula Badosa ha tenido que abandonar por un golpe de calor. La tenista ha salido de la pista en silla de ruedas y se pierde también el choque de dobles.
Del resto, destacamos el triunfo de la pareja Herrera-Gavira en voley playa, el paso a la final en remo en doble sin timonel, tanto de chicos como de chicas, la retirada de Ioniz Aguirre en la prueba de contrarreloj en ciclismo, prueba que ha ganado el esloveno Roglic, y la buena actuación del tirador madrileño Alberto Fernández en foso olímpico, con excelentes perspectivas de meterse en la final. En baloncesto era esperado el triunfo de Estados Unidos de paliza 120-66 sobre Irán. El fútbol, noticia de última hora. Álava, el jugador del Real Madrid, ha dado positivo por COVID. Y además, el Atlético de Madrid juega esta tarde su segundo partido amistoso de la pretemporada. Será en tierras austriacas. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. A las 8 menos cuarto, Salzburgo, Atlético de Madrid. Segundo amistoso del verano para los rojiblancos, que afrontan el choque casi sin presencia de jugadores del primer equipo. Solo 6, los dos porteros, más Arias, Manu Sánchez, Hermoso y Saúl. Bersálico, Lemar, De Paul, Jiménez y Carrasco se quedan trabajando en Madrid con los tocados Felipe Savic y João Félix. Y en el Real Madrid ya es oficial, Rafael Varane jugará en el Manchester United a expensas de que pase el reconocimiento médico a cambio de 50 millones de euros. El francés será presentado en Old Trafford cuando pase la cuarentena obligatoria a que obligan las leyes británicas.
Además, el Rayo Vallecano ha hecho públicas esta mañana las contrataciones de Pate Cisi y Randy Enteca, jugadores procedentes del Fuenlabrada. Son ya 3 los fichajes del equipo franjirrojo para su nuevo proyecto en primera división. El Fuenla también ha anunciado esta mañana el fichaje del extremo brasileño Anderson Cordeiro, procedente del fútbol búlgaro. 1:07, os habla José María del Toro, Rodrigo de Pablo está al mando de la producción y de la coordinación, Juanjo Ceballos es nuestro ingeniero de sonido. En un momento estamos ya con los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
Solo Onda Madrid consigue que cada tarde sea entretenida.
París, la ciudad del amor, París, la ciudad... Que no, hombre, no, acabemos ya con ese mito absurdo, París, la ciudad del amor.
Cada tarde te acercamos a la noticia y a toda la actualidad.
Lo primero, ¿cómo están ustedes? ¿Están notando este incremento en la incidencia de la COVID?
Nieves Herrero y todo su equipo hacen radio solo para ti.
El público con los micrófonos de Onda Madrid. Muy buenas tardes, Rosa.
Este verano, cada tarde, de 4 a 7, Madrid Directo está para entretenerte, para informarte, para acompañarte.
Seguro que te ha pasado. Estás discutiendo con tu jefe la necesidad de invertir más en ese proyecto que llevas tanto tiempo trabajando.
Oiga, necesitamos cortar la luz 5 minutos.
Cuando por fin vienen a acabar las obras en casa, ¿verdad? Pues justo eso le pasa a Chloe cada vez que tiene una presentación con sus clientes americanos. Y es que lo que te pasa a ti nos pasa a todos. Participa en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, un espacio inclusivo en el que podrás apoyar propuestas y debatir sobre nuestro futuro.
Este verano, toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García. La Regadera, en Onda Madrid. Los sábados y domingos a las 9 de la mañana. El partido de la una en Onda Madrid.
Bueno, en 9 minutos arrancamos el partido de la una, como siempre aquí de lunes a viernes entre 1 y 2 de la tarde, para contaros la última hora del deporte. Es un día muy intenso hoy en competición y en este momento, de hecho, tenemos a 3 equipos españoles disputando diversas modalidades en los Juegos Olímpicos de Tokio. Vamos a ver cómo les marchan las cosas. Estamos ya en el minuto 9 en el partido que enfrenta a España y Argentina en Saitama, tercera jornada de la fase de grupos en el torneo de fútbol. ¿Cómo nos marchan las cosas, Javier Rodríguez?
Bueno, pues de momento con dominio absoluto para la selección española del Toro, que está muy presente en campo contrario. Ahora ha visto la amarilla Nebuen Pérez por una entrada tremenda sobre Zubimendi. Falta favorable a la selección española, muy cerquita del balcón del área, por lo que es una buena oportunidad para lanzadores como Dani Olmo o el propio Marco Asensio. Como dices, estamos en el 10 de juego de esta primera parte. De momento España 0, Argentina 0.
Lanzamiento de falta directo en este momento para la selección española. Minuto 10 de la primera parte. Ahí va a golpear Dani Olmo y el balón lo ha repelido el guardameta de la selección argentina. Oportunidad, por tanto, para el equipo español, la primera del partido. Además, en balonmano tenemos un España-Brasil en juego. ¿Cómo van las cosas, Esther Juaranz?
Pues estamos en el tiempo de descanso. Al final, triunfo parcial de España por 16 a 18 en una primera parte, José María, que lo ha pasado muy mal el equipo español. Un arranque malísimo, sobre todo a nivel defensivo. En 8 minutos iba más 4 Brasil, así que ha tenido que pedir tiempo muerto el seleccionador. Los brasileños han convertido 7 ataques, 7 goles, y en ese tiempo muerto les pedía anticipación. Parece que se ha puesto un poco las pilas. España mejoró en defensa, provocando faltas en ataque. Ya los 22 ya habían igualado a 22 goles. Al final, al descanso, victoria parcial de la selección española por 16 a 18.
18-16 para España. España que busca su tercera victoria consecutiva en el torneo de balonmano de los Juegos. También están jugando las chicas del waterpolo femenino, las chicas de Mikioka, frente a los Países Bajos. Este ha comenzado más tarde. ¿Cómo va ese partido, Esther?
Pues a falta de 3:45 para llegar, para cumplir el segundo cuarto, no va bien demasiado las cosas. Pierden 5-3 las de Mikioka.
5-3 abajo, por tanto, la selección española de waterpolo femenino en el partido frente a los Países Bajos. Hasta el momento habíamos ganado los 2 partidos disputados con anterioridad. Recordad, a las 2:45 hay un tercer partido, en este caso España-Japón, hockey masculino. España tiene una posibilidad: ganar, ganar o ganar, porque lo hemos hecho francamente mal hasta ahora. 2 derrotas y un empate. Solo ganando nos mantendremos vivos de cara a poder clasificarnos para la siguiente fase. Vamos con lo que ha ocurrido esta mañana con Nico Sera. Ha sido una pena. Estábamos convencidos de que podíamos conseguir metal. No sé si el oro era el gran favorito, sin duda. Hablamos de Nico Sera, judoka, competía en la categoría de menos 90 kilos... Nico Sera es un georgiano de 25 años, nacido en Tiflis, pero lleva media vida en España, afincado en Brunete, junto a su segundo padre, Kino Ruiz, que es su entrenador. Insisto, campeón del mundo, hace muy poquito, título conseguido en Budapest. Era el gran favorito para el oro, pero no sé si ha estado bloqueado, no sé qué ha pasado. Perdió primero frente al ruso Igolnikov, luego perdió ya en la repesca frente al uzbeko Bobonov, y nos hemos quedado sin metal. Esther.
Pues la verdad que ha sido un poco decepcionante, ¿no? Porque como dices, yo creo que era partía como favorito al oro en estos Juegos Olímpicos por su condición de campeón del mundo. Anoche ya tuvo problemas para ganar, tuvo 2 combates que tuvo que en el que se impuso en técnica de oro, perdió, como dices, con el ruso Igolnikov, que va a ser ya casi su particular bestia negra. Solo le ha ganado 2 de las 9 veces en las que se han visto las caras. En la repesca tuvo la opción de reengancharse a la lucha por el bronce. Perdió con el uzbeko Bobonov también en esa opción de técnica de oro. Yo creo que ha sido decepcionante. Él se mostraba totalmente desconsolado, tirado en el suelo con esas lágrimas. Y vamos a escucharle lo que decían nuestros compañeros de la cadena COPE.
Un poco de presión. Puede ser un poco de el peso también, que ya ha sido un año muy largo y con mucho control de la nutrición para poder dar el peso. No tenía esas sensaciones que normalmente tengo en la competición, se me han alargado muchísimo los combates, y es así, es cierto, desde el primer combate que no me debería costar, el segundo no me debería costar y se me han ido alargando todos. Ha sido de estos días de que no salen las cosas, pero había que darlo todo, y lo he intentado y lo he dado todo, pero no ha sido suficiente.
Una pena, porque contábamos con que le fuera bien al bueno de Nico Sera, pero no ha podido ser así. Nos escucha Joaquín Ruiz, Rorro, es el hijo de Joaquín Ruiz, el entrenador de Nico Sera, alguien que le conoce de primerísima mano, que convive con él día a día. Joaquín, Rorro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola. Buenas tardes.
Decepcionado, pues supongo, ¿no?
Ya os podéis imaginar que tenemos un gran disgusto, que teníamos muchas esperanzas puestas en la medalla de Nico, venía de ser campeón del mundo hace mes y poco, y bueno, pues cualquiera, por supuesto, como gran favorito, como a cada competición que va.
Le acabas de escuchar ahora en estas primeras declaraciones, ¿cómo le notabas? ¿Le has visto bloqueado durante los combates? ¿No has visto al verdadero Nico en los combates de hoy?
No he visto que fuera él para nada. Yo entiendo que hay una gran presión, que eres el rival a batir, que todo el mundo te tiene muy estudiado, y bueno, pues quizá hoy pues ha pesado un poquito más que en otras ocasiones, pero claro, son unos Juegos Olímpicos que solo suceden cada 4 años, entonces, bueno, lo entiendo su postura, pero bueno, nos hubiera gustado que saliese mejor.
Tú decías que tal vez tenía miedo a decepcionaros a todos los que habéis trabajado con él durante todo este tiempo, que esa presión por no decepcionaros a vosotros le ha hecho no ser el verdadero Nico, ¿no?
Sí, yo creo que todos pensamos un poco lo mismo. Nico es una gran persona, es alguien que lo tienes que querer, porque es la persona más noble que conozco, y no lo digo porque sea campeón del mundo ni mucho menos, es porque es especial. Y él tiene que demostrarnos a todos que, no sé, es una presión que se pone él que nosotros no le ponemos. Siente que nos decepciona. Al final, nosotros somos una herramienta para cumplir sus sueños, somos sus herramientas de trabajo. Y para nada, o sea, solo por cómo trabaja cada día, por cómo se comporta, por lo educado que es, por lo trabajador que es, por lo responsable que es, por todos los sacrificios que está haciendo, es que ¿cómo vamos a tener una decepción con él? Es imposible.
Hablábamos esta mañana con uno de sus compañeros de entrenamiento, con Pablo, que también es compañero del equipo nacional, y nos decía, sí, es que no le veo... Él es siempre un judoka tremendamente dominante sobre el tatami, y hoy le veo a remolque, es algo así lo que ha pasado, ¿no?
Sí, sí, a ver, vamos a ver, son unos Juegos Olímpicos, los judokas que están participando son los 20, 25 mejores del mundo. Hay un estudio de rivales, enorme, cada judoka sabe lo que va a hacer, sabe con qué mano tiene que agarrar, enciclopedias enteras sobre y más en este caso sobre Nico, que es ahora mismo pues el número uno, y bueno, pues es lo que ha pasado, que la gente ha planteado sus combates en base a anular a Nico, a no dejar de trabajar, y pues así ha salido.
Hay la primera derrota, la clave ha sido contra el ruso Igolnikov, este es su bestia negra, creo que son 9 combates y le ha ganado 7 veces, por lo que sea, por el estilo, por la manera de combatir que tiene, lo cierto es que a Nico se le atraganta con frecuencia, ¿no?
Sí, son dos judokas que tienen un estilo de judo parecido respecto a la actitud, los dos van a buscar el ipón, son grandes judokas, pero el tema es que Nico necesita un agarre, digamos, más afianzado, necesita agarrar casi al cinturón para meter la cadera, y el ruso, sin embargo, empieza un poquito con la pierna y ya tiene medio movimiento hecho. Más son diestro, zurdo, son posturas enfrentadas, y este mete la pierna y va arrancando, y digamos que tiene una entrada como más fácil.
Cuando ha perdido el último combate contra Luzbeko Bobonov, cuando ya se iba al traste la posibilidad de medalla, ha roto a llorar inmediatamente, se ha desplomado en el suelo pidiendo perdón a tu padre, Aquino Ruiz. ¿Qué pensabas en ese momento, Rorro?
¿Qué pensaba yo?
Sí. ¿Qué pensabas tú y qué piensas que se le pasaba a él por la cabeza?
Yo me lo estás diciendo ahora mismo y estoy llorando otra vez. Yo me cuesta muchísimo eso, porque Nico entrena para o sea, Nico se merece ser el mejor y va a disfrutar mucho más del judo en el momento en que se quite esa losa de encima.
Él es joven, todavía va a tener 1000 oportunidades más, está claro, pero mira, me viene a la cabeza una frase de Xavier Echaniz, que es el entrenador y la pareja de Mayalen Charraut, que sabes que ayer sacó la medalla, y decía, es que en el deporte casi siempre pierdes, y de vez en cuando ganas, porque realmente todo lo que no sea ganar, en este caso aún tienes 3 medallas, pero si no, todo lo que no sea no ser medalla se considera poco menos que un fracaso. Y eso realmente es muy difícil de interiorizar para cualquier competidor, sobre todo con la cantidad de horas que le echas al año, ¿no?
Claro que sí, pero y es que además el judo en particular, o sea, es que es un deporte tremendamente difícil, porque tú tienes un partido de tenis y pierdes un juego y pierdes un set y sigues jugando, y pierdes 2 sets y sigues jugando. Tienes un segundo tiempo en cualquier deporte y aquí tú puedes estar 4 años entrenando para que en el primer combate te marquen y por un despiste te vas a tu casa. Entonces es muy, muy duro, muy duro.
Y la última, me comenta Rodrigo de Pablo que acaba de decir Nico, no quiero ver un tatami ni en pintura, supongo que será ahora mismo, ¿lo entiendes, no?
Bueno, por supuesto, por supuesto. Yo, como te puedes imaginar, llevamos toda la mañana hablando con periodistas y yo entiendo que ahora mismo tiene que tener un duelo, que llorar, que soltarlo y por supuesto desconectar. Nico es una persona que es feliz dentro de un tatami. Uh-huh. Y si eso no se percibe, si eso no lo siente él, no está preparado para volver al tatami. Tiene que entrar, tiene que disfrutar, tiene que quererlo él.
Y es verdad, o sea, que no se le ha visto feliz, se le ha visto con un rictus de preocupación, de tensión durante los combates, ¿no?
Claro, claro, o sea, tú puedes tener cierta tensión y bueno, sí, tampoco vas a estar riéndote en
lógicamente
medio de los combates, pero la actitud es todo, o sea, es mi cabeza contra la tuya. Uh-huh. Y si yo pienso en positivo, si yo pienso que te gano, es que te voy a ganar.
¿Has podido hablar con él o con tu padre en estas últimas horas?
Con mi padre he hablado mucho, con mi padre he hablado varias veces.
¿Y qué te dice? ¿Qué te transmite?
Nada, pues lo mismo, está desolado el hombre, está desolado, está muy, muy triste.
¿Se lo explica o no se lo explica?
No. No sabemos qué ha pasado, no sabemos muy bien qué es lo que pasa por su cabeza, porque es principalmente el problema. Nico es el más fuerte del peso, el más técnico con diferencia, y hoy lo que ha fallado ha sido su coco.
Pues es Joaquín Ruiz, Rorro, que le conocen así habitualmente los que más le tratan. Es el hijo de Joaquín Ruiz, es un amigo intimísimo de Nico Sera, le conoce a la maravilla y nos está contando lo que le ha pasado esta madrugada. Esto pasa, el deporte es así. No siempre te salen las cosas como tú quieres, el problema son los años que inviertes y el tiempo que al final parece que no ha servido para nada. Pero estoy convencido, Joaquín, de que por delante quedan un montón de triunfos y un montón de medallas, ¿eh?
Claro que sí, claro que sí. Ya estamos mirando a París. Él quizá no lo piense, pero vamos a tirar con él para adelante y a cumplir su sueño, que es el de todos.
Joaquín, un abrazo fuerte. Muchas gracias.
Muchas gracias.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
No se nos dio bien el judo y casi se nos ha dado fatal el tenis. Digo casi porque ha pasado uno, pero ha sido una madrugada, una mañana tremendamente aciaga para la Armada Tenística Española, con el calor y la humedad como grandes protagonistas, Esther.
Pues sí, nos hemos quedado sin representación femenina en tenis. Garbiñe Muguruza, nuestra opción más seria de la medalla, se ha quedado a las puertas de las semifinales al caer ante la rusa Rubaquina por 7-5 y 6-1. Yo creo que le ha pasado factura a la tenista el cansancio entre individuales y dobles. Vamos a escuchar, estas serán sus impresiones.
He tenido pocas opciones y las que he tenido pues no las he podido aprovechar. He notado un bajón físicamente hoy, sí que he notado los partidos y además he tenido una contrincante que, bueno, yo creo que le ha salido mucho su tenis hoy. Y bueno, me despido un poco triste, ¿no?, por esos cuartos de final, casi es un paso de semis, ¿no?, a esa lucha de medallas, pero bueno, he vuelto a jugar bien, he dominado esos primeros partidos y es positivo.
Garbiñe, que ha caído frente a la kazaja Rybakina en dos mangas. Tan duro o más ha sido lo de Paula Badosa. Sinceramente creo que era una buena opción de medalla. Venía pletórica Badosa, ha crecido muchísimo en los últimos meses, pero hoy le ha podido el calor y ha sido tremenda la imagen al final de la primera manga, cuando se ha retirado con esas toallas de hielo encima de la cabeza, medio desmayada la jugadora española, Esther.
Yo creo que ha sido, como dices, una pena, porque cuando uno pierde la pista, bueno, pues lo reconoce y ya está, pero que pase por esto, la verdad que da aún más rabia, ¿no? Paula se ha quedado, bueno, pues sin energía prácticamente, como dices, venía muy cansada físicamente, ayer terminó su partido de dobles a las 7:30, a las 8 de la tarde, y no solo le ha pasado factura a eso, sino las extremas temperaturas que has dicho en Japón, se están quejando muchos tenistas de eso. La española ha sido una de las víctimas, primero ha pedido el fisio cuando marchaba 4-3 el segundo set, había caído en el primero por 6-3, iba a ser atendida, parecía que se iba a recuperar, pero al final la tenista ha tenido que salir de la pista en silla de ruedas, llena de toallas de hielo para bajarle la temperatura. Así contaba lo sucedido su entrenador Javier Martí.
En el 3-3 ya empiezan a encontrar pues alguna cara rara, de demasiado sufrimiento, y en el 4-3 ha habido dos o tres puntos que la otra la ha hecho correr de esquina a esquina, dejada, y ahí he visto que se quedaba sin fuerza al sacar. Estaba comentando con Anabel, joder, ¿por qué ha sacado tan despacio? Y nos hemos dado cuenta que se había quedado totalmente desfondada, sin energía. En cuanto ha pedido el fisio, pues pensábamos que iba a poder seguir jugando, pero cuando ya minuto, minuto y medio, nos miramos Anabel y yo pensando, oye, que no está, que le da un ataque, un golpe de calor muy, muy fuerte.
Bueno, no es para menos. Están jugando con unas temperaturas de 31 grados, un 65% de humedad, aunque la sensación térmica ronda los 40 grados. Unas condiciones, José María, de las que se han quejado muchos tenistas. Por ejemplo, el argentino Diego Schwartzman, que cayó ante Khachanov, decía esto.
Que tres personas que están con aire acondicionado decidan que juguemos con 40 y pico de grados todos los días es una locura. Parece un chiste. Y al final fue un partido que era ver quién aguantaba más en el punto. Y bueno, estábamos los dos que parecíamos era Walking Dead, ¿viste? Y nada, se hace difícil. La verdad que da mucha bronca por ese lado, porque perder podés perder, pero que las condiciones sean, ¿viste?, un poco mejor.
Bueno, no ha sido el único que se ha quejado. También muy contundente se ha mostrado el ruso Medvedev durante su partido ante Fignini, el italiano. En un momento del partido se quejaba el juez de silla del extremo calor. El juez de silla le contestaba si podía seguir y esto decía el ruso.
Claro que puedo hacerlo, pero puedo morir. Si muero, asumirá la responsabilidad de la federación.
Condiciones extremas que han sufrido los tenistas, no solo los españoles. Por cierto, la retirada de Badosa supone que no puede disputar el doble mixto junto a Pablo Carreño y la pareja, por tanto, queda eliminada. Y en chicos, menos mal que Pablo Carreño ha conseguido el pase a la siguiente ronda.
Sí, es el único superviviente que español ha ganado al alemán Koetfer por 7-6 y 6-3 y se va a enfrentar por una plaza en semifinales precisamente al ruso Medvedev, que como te decía, a pesar de quejarse de las condiciones, ha ganado su partido entre set al italiano.
Así están las cosas, por tanto, en el tenis nos hemos quedado prácticamente sin representación. Vamos a buscar cómo están los partidos en juego. Estamos en el minuto 25 de la primera parte en Saitama, España-Argentina, en el torneo de fútbol. Javier, ¿cómo estamos?
Seguimos todo igual, con el 0-0 entre España y Argentina. Estaba España mejor durante el primer cuarto de hora, pero ha dado un pasito hacia adelante la selección albiceleste, que se encuentra más cómoda en campo contrario. Como digo, 26 de la primera, España 0, Argentina 0.
También estamos jugando en balonmano frente a Brasil. Estamos ya en la segunda mitad del encuentro. ¿Cómo está el partido, Esther?
Estamos con 3.40 minutos. De momento mantenemos el más 2, con el que nos habíamos ido al descanso. 18-20 gana la selección española.
Y en waterpolo femenino, España, Países Bajos. ¿Cómo está el marcador?
Mira, había conseguido empatar a falta de 5 segundos para el final del segundo cuarto España. Había empezado el tercer cuarto ganando, pero ahora a 2 minutos 50 del tercer cuarto pierde 7-6 ante Países Bajos.
Dos arriba, por tanto, en balonmano, uno abajo en waterpolo femenino, empate a cero en el partido de fútbol entre España y Argentina. Es una de las noticias de los juegos. Simone Biles, la gimnasta norteamericana, no defenderá mañana su título en el concurso general. Eclipse mental, ha sucumbido a una presión insoportable. ¿Qué le ha pasado a Biles? La gimnasta norteamericana llegó a Tokio con la ambiciosa idea de colgarse 6 oros, algo tan difícil como rutilante. Ya en Río, en los juegos anteriores, se había colgado 4. Pero el primer día de competición, el domingo, ya dio señales de debilidad. Cometió errores inusuales en ella. Ayer, tras un primer salto de potro, dijo basta, cayó desequilibrada. Y dijo, no estaba lesionada. Bueno, sí, me había lesionado el orgullo. El lunes, en su cuenta de Instagram, escribió, muchas veces siento de verdad como si cargara sobre mis hombros el peso del mundo. Sí, ya sé, hago como si nada y hasta parece que la presión no me afecta, pero a veces esto es demasiado difícil. Así definía Biles, en las últimas horas, su estado.
Creo que hay que priorizar la salud mental, porque en caso contrario no vas a disfrutar del deporte y no vas a tener éxito. No pasa nada por dejar pasar una competición para centrarte en ti mismo. Eso demuestra lo competitivo que eres. Nunca me había sentido así en una competición. He intentado salir a pasármelo bien. En el calentamiento no estaba mal, pero una vez he salido a la pista, He visto que mentalmente no estaba preparada, así que he dejado que ellas se encargaran del resto y me he centrado en mí misma. Normalmente no digo este tipo de cosas porque lucho contra ello y sigo adelante, pero no quiero costarle la medalla al equipo. Mis compañeras vieron que iba en serio y me apoyaron. Ha sido una semana difícil, todo el proceso olímpico ha sido complicado, ha sido un año difícil. Muchos factores distintos, creo que estamos demasiado estresados. Deberíamos salir a pasarlo bien, pero eso no siempre es así.
No estará mañana en el concurso general y vamos a ver si está o no en las diferentes finales de los aparatos. Bombazo en los juegos, ¿eh, Rodrigo?
Absolutamente. En estos juegos se confirma que el cerebro es el músculo más importante de un deportista, que convive habitualmente con el dolor, pero convive también con la ansiedad, de la misma manera que lo hace con el dolor, y a veces esa ansiedad le puede. El caso de Simon Biles es el más paradigmático, pero es más frecuente de lo que pensamos el bloqueo de superdeportistas, que antes de una gran competición o durante la competición se perciben con pies de barro. Lo mismo que hemos dicho con Nico Sera se puede aplicar seguramente a Simon Biles. Hay que hablar de esta vinculación entre lo emocional, entre el rendimiento deportivo, y para eso nadie mejor que alguien que es entrenador, que es psicólogo del deporte, que tiene 4 Juegos Olímpicos a sus espaldas, 1 como entrenador en Barcelona y 3 como psicólogo en Atlanta, Sydney o Río de Janeiro.
Chema Buceta. Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Después de escuchar a Simon Biles, fíjate de lo que estamos hablando, una de las mejores deportistas del mundo que venía por 6 oros, ¿qué piensas? ¿Qué opinas?
Bueno, a mí no me sorprende mucho porque es el caso de muchos deportistas. Hemos tenido otros casos, incluso Liz Cambridge, por ejemplo, que es la estrella de la selección de Australia de baloncesto femenino, que ni siquiera ha ido a los Juegos por el mismo motivo. Y bueno, pues esto es habitual en muchos deportistas. Lo que no es tan habitual es que renuncien justo en el momento de la verdad, como es ahora los Juegos Olímpicos. Pero claro, ¿qué pasa? El deportista soporta una presión muy grande. Todo el mundo espera que si las 6 medallas, es decir, todo a su alrededor es esto. Como ella bien dice, parece que llevo el peso del mundo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo van aguantando porque son fuertes. El deportista que llega ahí arriba, pues es fuerte psicológicamente y lo va aguantando. Pero eso no quiere decir que no se vaya produciendo un desgaste. Es decir, lo soportan, lo superan, pero se desgastan. Y llega un momento en que ese desgaste pasa factura, como ha pasado aquí en este caso. Entonces, bueno, pues esto nos indica la importancia que tiene lo psicológico, no solo para rendir mejor, sino también para prevenir la salud mental, es decir, para que el deportista esté bien mentalmente, que pueda ser capaz de controlar sus expectativas, de descargar sus emociones, de, bueno, en definitiva, de tener salud mental para poder afrontar luego las competiciones.
Llega un momento que revientas, entiendo, ¿no?
Sí, exacto, sí. El caso de Nico lo veo diferente, porque, vamos, no lo conozco, pero ese parece más el caso de un deportista que ante un evento muy importante en el que se espera mucho de él, pues quizá pues está nervioso y no rinde como podría. El caso de Biles es más de desgaste, no de un tema puntual, sino más un desgaste de un tiempo, ya largo tiempo, de desgaste, hasta que llega un momento en que, como tú bien dices, pues esto explota, ¿no?
Ahora te pregunto por Nico, pero con referencia a Biles, sí que me gustaría hacerte 2 preguntas. La primera de ellas, ¿qué le lleva o cómo alguien como Biles, que es la mejor deportista de largo en su deporte, a perder la confianza en sí misma, a pensar que no puede?
Bueno, que le falta fuerza mental, porque con lo que he explicado, es decir, hay un momento en que la ansiedad te domina a ti, no dominas tú a la ansiedad, es la ansiedad la que te domina a ti, y cuando se cruza esta línea roja, pues te entran las dudas, claro. Si encima sale a competir y no le va muy bien, quizá porque no está bien, pues no le va bien, pero como no le va bien, pues las dudas esas encima se incrementan más aún, claro. Porque claro, fíjate que esta chica ha salido a competir, no es que haya renunciado antes de ir allí, lo ha intentado, pero no se ha visto bien, ella misma no se ha visto bien, y eso lógicamente repercute negativamente en la autoconfianza, con lo cual peor todavía, es decir, ahí se crea este círculo, ¿no?, del cual no sales, ¿no? Y bueno, vale, es la campeona, la gran campeona, sí, pero no deja de ser una mujer, una persona, y por tanto tiene emociones, tiene una capacidad limitada, aunque sea muy grande esa capacidad, de soportar la presión, el estrés, y llega un momento en que ese desgaste al que me refería antes, pues te pasa factura. Si encima empiezas a competir pensando que, bueno, quizá porque te ves un poco obligada o no quieres renunciar o a ver qué pasa, o porque confías en que antes lo superaste a lo mejor otras veces, pues intentas hacerlo, pero no te va bien al principio, pues se produce esta retirada que, bueno, pues que en definitiva en psicología se llama la conducta de escape, es decir, escapas de la situación en la que no te encuentras bien, en la que tienes mucha ansiedad, y al escapar de esa situación, pues te encuentras mejor, lógicamente. Pero claro, al final pues no afrontas la situación porque te ves, no tienes fuerzas, esa es la realidad, ¿no? Y yo, vamos, no sé lo que va a pasar la semana que viene en las pruebas por aparatos, pero dudo mucho que pueda volver, la verdad. Sería una sorpresa desde el punto de vista psicológico que pudiera volver. Ahora, puede ocurrir, porque claro, tampoco conozco el caso muy de cerca y no te puedo decir, pero me sorprendería mucho que volviera.
Eso te iba a decir, ¿no? Para llegar a esa vía de escape, a ese carril de desaceleración, seguramente el tránsito ha sido largo, ha sido tortuoso para quien lo sufre. Hay que esperar un tiempo prudencial, casi equivalente a ese periodo que te conduce hasta el hoyo para salir del hoyo. Es decir, esto no hay milagros, es difícil que se produzca una rehabilitación rápida.
Hombre, vuelvo a decirte que no conozco a esta chica en el trato directo, por tanto no te lo puedo decir al 100%, pero me sorprendería mucho que volviera y sobre todo que volviera a competir al nivel que ella suele competir. Y me da la impresión, por lo que ha hecho ella ahora, que si no está al máximo nivel, ella misma no va a querer participar. Ya lo ha dicho en estas declaraciones que ha dispuesto. Y estoy convencido de que si no está al 100%, seguramente ya no va a querer participar. Y es más, una vez que ha dado este paso, pues que es muy difícil lo que ha hecho, porque muchos deportistas, como bien señala ella, no lo dicen porque quieren dar esa imagen de invulnerabilidad, de ser muy fuertes, ganadores, bla, 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 todo esto, y entonces no lo cuentan. Pero efectivamente el problema está ahí. Y cuando un deportista públicamente dice esto y se retira de esta manera, es que no está muy bien, la verdad. Esa es la sensación que me da a mí, insisto, con el margen de error que supone, que no la conozco personalmente, pero no tiene pinta. Entonces, ¿necesita recuperación? Pues sí, de entrada necesitará, pues efectivamente, un periodo de descanso mental donde no haya exigencias de rendimiento, etcétera. Y luego vamos a ver, porque hay deportistas que no se recuperan de esto. Es decir, que hay deportistas que, sobre todo una deportista tan laureada, pues oye, pues puede ser el momento que diga, pues mira, se acabó, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero si realmente hay una continuidad, será porque ya puede descansar mentalmente y sobre todo porque asume que ya no tiene esa responsabilidad, esa obligación de ganar. Porque la presión, ¿qué es? La presión es la obligación que tienes de ganar. Lo que los demás crean a tu alrededor, lo que tú misma te creas. Esa es la presión, la obligación. Y si ella realmente es capaz de trabajar en este aspecto mental para darse cuenta de que no tiene esa obligación y puede controlar el que los demás a lo mejor sí la tienen, pues entonces quizás se tome esto de otra manera y a lo mejor puede volver. Ahora, eso está por ver. Desde luego, dudo que en estos Juegos Olímpicos pueda volver al nivel que todos esperan de ella. ¿Esto? Porque ¿qué pasa? Sí. Si la semana que viene vuelve, pues todo el mundo pensará que es que va a ganar, bueno, no 6 medallas, porque ya no tiene tantas posibilidades, pero por lo menos 2, yo qué sé. Y seguramente ella no va a querer competir en esas condiciones.
Parece un caso de burnout, ¿no? Como dices, hay deportistas que no han vuelto. Y esto nos remite también a lo que ha dicho Nico hoy. No quiero ver un tatami, no quiero volver a ver un tatami. Hay deportistas que no vuelven. Seguramente tú en tu trayectoria te has encontrado con deportistas más o menos en este trance, sin dar nombres, lógicamente. Vale. Pero ¿cómo rehabilitas, cómo convences, cómo haces que esa cabeza vuelva a estar en su sitio para que sí que quieran volver?
Hay deportistas, que no digo que sea el caso de estos dos, que incluso pues han suicidado o lo han intentado, ¿no? O sea, tiene que decir que ojo, porque las secuelas que puede dejar esta situación pues pueden ser muy graves. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos, pues efectivamente hay un periodo, digamos, de duelo en el que el deportista, pues efectivamente, el nadador no quiere ni ducharse, el judoka no quiere ni ponerse el kimono, etcétera, pero pasado ese periodo, pues bueno, vuelven a replantear sus objetivos, sus expectativas. Ahí el trabajo con un psicólogo es muy importante, no para rendir, sino para rehabilitar, y vuelven. Pero es verdad que hay muchos deportistas que bueno, decir, hasta aquí he llegado, y ya la amenaza de fracaso empieza a ser muy grande, la presión empieza a ser también mayor, incluso pueden entrar ya en estados de depresión, que es la siguiente etapa, el siguiente escalón es ese, es decir, primero es esto, pero a partir de aquí, si te empiezas a sentir incompetente, que no puedes, la gente piensa que sí, hombre, eres el campeón, tú puedes, no sé qué, total, esto es cuestión de tiempo, y a lo mejor eso pues ya les proporciona pues eso, una, bueno, aparentemente una oportunidad de salir adelante, pero a veces es más presión todavía, y entonces ya llega la depresión, y a partir de aquí pues es muy difícil salir, y tenemos casos de muchos deportistas. Ahora, ojalá en el caso este de Nico que planteas, pues mira, es un pinchazo. Está viendo que le pasa mucho a campeones del mundo cuando llegan a los Juegos Olímpicos, esto es muy habitual. El campeón del mundo es el gran favorito, lo hemos visto en las aguas rápidas en la prueba de ayer, con la gran favorita, por ejemplo, que quedó tercera y casi de gracias. Uh-huh. Es decir, pasa mucho porque se crea una expectativa. La medalla segura, el campeón del mundo, no nos puede fallar, la medalla segura. Y eso crea una presión tremenda y no pueden manejarla. Y más en deportes que no tienen un seguimiento mediático habitualmente. Es decir, este es un elemento extra que hay que tener muy en cuenta en Juegos Olímpicos. De pronto en Juegos Olímpicos un yudoka se convierte en el gran protagonista por un día. ¿Cuántas veces hemos seguido a ese yudoka en el Campeonato del Mundo? Pues seguramente ni nos hemos enterado que había Campeonato del Mundo, todos los que estamos, digamos, fuera de ese deporte. Pero aquí en los Juegos Olímpicos esa expectativa que hay alrededor del gran campeón que quedó campeón del mundo, eso es muy grande y no todos los deportistas lo pueden manejar. Y la preparación psicológica tiene que ir por ahí. Pero incluso aunque tenga una preparación psicológica, pues a veces la situación te supera. Entonces, bueno, pues esperemos que ahora este deportista, pues aprenda de la experiencia, se rehaga y lógicamente pues no quiere saber nada ahora, pero esperemos que pasado un tiempo pues vuelva otra vez y aprenda de la experiencia y no le vuelva a pasar, ¿no? Porque sin duda es un gran yudoka, se ha quedado campeón del mundo. Quizá lo que le ha fallado es que no ha podido manejar la presión de una situación tan especial como son los Juegos Olímpicos.
Es la salud mental, la presión extrema sobre los deportistas, habitualmente siempre gente muy joven, igual todavía con el carácter en muchos casos no completamente formado, no es difícil aguantarla. Chema Buceta, alguien que tiene muchísima experiencia, 4 Juegos Olímpicos a sus espaldas. Chema, un abrazo, muchísimas gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, un abrazo.
El partido de la una en Onda Madrid.
Del resto de los juegos destacamos muy rápidamente. En tiro en foso olímpico, el madrileño Alberto Fernández ha estado muy bien hoy, ha firmado una gran primera jornada rubricada con 2 plenos, ha roto 73 de 75 platos y ha sido sexto. Alberto es un madrileño de 38 años que participa en sus cuartos Juegos Olímpicos. Mañana le quedan las 2 últimas tandas. Fátima Gálvez aún puede meterse en la final, aunque lo tiene difícil. Acertó solo 68 sobre 75 platos y está en la vigésima posición. Otra madrileña en tiro con arco, Inés de Velasco, ha caído en 32avos de final frente a su rival norteamericana. En ciclismo en contrarreloj, Van Bleuten se ha impuesto en la prueba femenina. Mavi García, la española, ha sido 23ª. En la prueba masculina, Ioniz Aguirre, el español, no ha llegado a completar la prueba, se ha retirado con problemas musculares. Oro ha sido el esloveno Primo Roglic, la plata para Tom Dumoulin y el bronce para el australiano Rohan Dennis. Ha sido lo más llamativo de la jornada, junto al pase a la final, tanto en el doble sin timonel masculino como en el femenino, con la victoria de Pablo Herrera y Adrián Gavira en vóley playa, que pasan como uno de los mejores terceros a la siguiente fase, y en boxeo la victoria del boxeador riojano de origen ruso Khalidov, que se mete en los cuartos de final de la competición. En hockey femenino, por cierto, esta mañana, triunfo de la selección española 2-1 sobre Nueva Zelanda, nos sitúa en cuarta posición. El equipo de Adrian Locke había perdido los 2 primeros partidos contra Australia y Argentina, así que era una victoria muy necesaria. En juego tenemos 3 partidos, 1 en fútbol, minuto 41. ¿Cómo marcha el encuentro entre España y Argentina, Javier?
Con ocasiones para el combinado de Luis de la Fuente, pero de momento sin goles, España 0, Argentina 0.
Y tenemos también al equipo de balonmano peleando con Brasil, tercera jornada de su grupo. ¿Cómo van las cosas para el equipo español, Esther?
Bueno, está el juego parado porque un jugador español se ha hecho daño. Estamos en el minuto 17 del segundo tiempo. De momento se mantiene la ventaja de los hispanos. Ganan 25-22 a Brasil.
En waterpolo femenino está jugando España frente a Países Bajos. ¿Cómo va el marcador?
Pues de momento desfavorable para las de Miki Oca. Le quedan 4 minutos al combinado español para remontar los 2 goles sobre Países Bajos. Ahora acaba de anotar España, así que Países Bajos 11, España 10. Tiene que remontar, 3:58 queda de partido.
Queda poquito para el final y en 2 minutos de hecho empieza el España-Japón en hockey masculino. Necesitamos imperiosamente la victoria. Vamos con el fútbol. El Atlético de Madrid juega esta tarde su segundo partido amistoso de la pretemporada. Rodrigo, en Austria.
Eso es, a las 8 menos cuarto en el Red Bull Arena de Salzburgo. Lista de 21 convocados por parte de Simeone. Se estrena Manu Sánchez. Esa es la única gran incorporación porque solo hay 6 jugadores de la primera plantilla. Los dos porteros, Oblak y Gerbich, más Arias, el propio Manu Sánchez, Hermoso y Saúl. Así que jugadores como Bersálico o Lemar, que llevan ya tiempo trabajando, o los últimos en llegar, De Paul, Jiménez y Carrasco, se quedan en Madrid junto a Savic, junto a Joao Félix, que están lesionados, a Felipe, que también se está recuperando de este viaje relámpago, viajes en el día para cumplir escrupulosamente todos los protocolos anti-COVID. Se juega el partido, se regresa y se continúa trabajando aquí en Majadahonda. Por lo tanto, vamos a ver un equipo parecido al del Burgo de Osma. Alicientes, Vera Oblak, que siempre lo es en la portería, Arias, que reapareció en Soria tras 9 meses lesionado, también Marcos Paulo, ver las evoluciones de este jugador, examen para él de nuevo, Saúl, vamos a ver si son sus últimos minutos o no antes de que pueda salir del Atlético de Madrid, o Giuliano Simeone, no solo por el apellido, sino porque fue de lo más destacado en el partido del Burgo de Osma frente al Numancia. Enfrente del Salzburgo, un equipo que está más rodado, que lleva ya 2 partidos oficiales y que tiene en Benjamin Sesko, esloveno, 18 años, 1,92, al jugador franquicia después de Haaland, de Daka. Parece que es este ahora el delantero que la puede romper esta temporada en el conjunto austriaco.
Obviamente no viaja para este partido Rodrigo De Paul, que acaba de llegar de sus vacaciones después de jugar la Copa América con Argentina, pero Rodrigo De Paul, al que ya hemos visto con la camiseta rojiblanca junto al presidente Cerezo, sí ha tomado la palabra para ofrecernos sus primeras impresiones.
Exactamente, sí, son palabras que no por repetidas por parte de todos los jugadores que recalan en algún club dejan de interesar y que dejan de entusiasmar y de ilusionar a los aficionados. Rodrigo De Paul está ante la culminación, dice él, de uno de los sueños que ha tenido siempre.
Es un club gigante, pero con gente que te hace sentir como en una familia. Este era mi sueño, o uno de mis sueños, y bueno, lo conseguí, estoy acá, y bueno, ahora quiero seguir escribiendo las páginas de este hermoso club que me abrió las puertas. El grupo me recibió muy bien, muy contento, intentando adaptarme y ya meterme en la dinámica del equipo, ¿no? Es increíble que te dirija uno de los mejores entrenadores del mundo, ¿no? Porque lo dice así la carrera de él y lo que consiguió. Es algo que va a quedar para siempre. Seguramente al lado de él aprenderé un montón. Me motiva muchísimo. Vemos el fútbol parecido, lo sentimos de una manera muy parecida. Creo al 100% que la competencia interna es lo que nos va a hacer mejor a todos. Y obviamente que yo estoy acá para competir y para ayudar al equipo. Estos días que llevo acá, las muestras de cariño fueron realmente exageradas. Me habían hablado de ese amor que tiene el hincha del Atlético por su club, pero bueno, la verdad que me sorprendió. Yo vengo a competir, que vengo a darles alegrías y bueno, ojalá juntos podamos lograr cosas importantes. ¡Aupa Atleti!
Rodrigo De Paul, el futbolista del Udinese, 35 millones de euros ha pagado el Atlético de Madrid, una petición expresa del Cholo Simeone. Acaba de salir la lista del Atlético de ese viaje. No está el brasileño Marcos Paulo, ¿no?
Sí, esos son 6 jugadores de la primera plantilla, los 2 porteros, como hemos mencionado, además de Arias, Manu Sánchez, Hermoso y Saúl. Eso significa que no está Marcos Paulo, si no serían 7, no está Marcos Paulo, por lo tanto también baja para el partido. Es verdad que le estaba costando más físicamente alcanzar el tono que otros jugadores por aquello de regresar o de venir de un país, de una inactividad, de diferentes, no está acostumbrado a la dinámica del Cholo. Bueno, pues Marcos Paulo, nos quedamos con las ganas de ver de momento al primero de los 2 refuerzos que ha fichado el Atleti para esta temporada.
Esa es la última hora del Atlético, vamos con el Real Madrid. Pasa todo por el positivo de David Alaba, acaba de comunicarlo públicamente hace apenas 3 cuartos de hora el Real Madrid. Javier.
Sí, así es. El jugador austriaco del Real Madrid, que tuvo que abandonar la sesión con el resto de sus compañeros, acudió a un hospital cercano para pasar una PCR y poco tiempo después regresó a la ciudad deportiva ya sabedor de que era positivo por COVID. Así lo ha anunciado el Real Madrid a través de un escueto comunicado en el que asegura que el central austriaco es positivo en COVID, así que tendrá que permanecer en su domicilio para realizar esa cuarentena pertinente tras dar el positivo en la mañana de hoy, cuando se estaba entrenando con el resto de sus compañeros, David Alaba.
Ya vaya rachita, porque hace poquito fue Benzema, sí. Luego con Dogbia en el Atlético de Madrid, ahora también David Alaba, que acaba de llegar al equipo madridista y que ha entrenado con el grupo, de hecho, en estos últimos días. Bueno, ayer por la tarde, a última hora, eso de las 9, se hizo oficial, lo que ya os veníamos contando hace mucho tiempo. Rafa Varane es jugador ya del Manchester United de manera oficial. acuerdo completo entre los dos clubes, en torno a los 50 millones más bonus, así que Varane, tras 10 años como jugador del Real Madrid, ya es jugador del Manchester, Javi.
Y con un palmarés yo creo que intachable para el central francés, que junto a Sergio Ramos creo que han marcado una época en ese centro de la zaga madridista. Yo creo que es un acuerdo en el que ambas partes salen ganando, porque el central francés pasa a doblar su salario como jugador profesional, con 4 años de contrato más una opcional, algo a lo que evidentemente el Real Madrid no se aproximaba, y el Real Madrid pues coge un montante económico importante con esos casi 50 millones de euros. Ya sabedores todo el mundo de que ese dinero parece destinado a abordar la operación Kylian Mbappé en un futuro.
Son las dos noticias del día: el positivo de David Alaba, la venta definitiva de Varane. Ya sabéis que el Madrid, salvo que ficha a Mbappé, seguramente no va a contratar a nadie de cara a la próxima temporada. Y descanso en Saitama entre España y Argentina, Javier.
Sí, de momento con el 0-0 inicial, buenas oportunidades para los chicos de Luis de la Fuente, destaca una de Oyarzabal, otra de Asensio, incluso otra de Dani Olmo con un disparo de falta directa. Los argentinos han estirado, han llegado también a la portería de Unai Simón con algo de peligro, pero de momento sigue sin abrirse la lata para mí, para mi gusto. De momento los mejores 45 minutos que he visto de la selección española, incisiva arriba. Eso sí, te cuento noticia, porque en el otro encuentro de este grupo se ha adelantado Egipto, 0-1 gana Australia, que con el resultado hasta hace 5 minutos era segunda de grupo. Ahora mismo Australia pasa a ser la colista con 3 puntos y Egipto estaría clasificada, eliminados Argentina y Australia en ese grupo C de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y hasta ahora España, su rival sería Costa de Marfil en los cuartos de final de estos Juegos Olímpicos.
Seríamos, por tanto, primeros de grupo. En un momento seguimos ya con el resto de resultados. Vamos ahora para hablar del Rayo del Fuenlabrada. El Rayo Gacho Pública esta mañana, también el Fuenlabrada, la contratación de dos futbolistas del Fuenla. Randy Enteca, francés, parisino de 23 años, debutó en segunda B con el Fuenlabrada en 2018, ha marcado 24 goles, estuvo en el ascenso a segunda, llegó a ser capitán del equipo. Y Pate Cis, el medio centro de 27 años, senegalés, llegó al club en la 19-20, 53 partidos, 6 goles, uno aquel famosísimo frente al Cartagena desde el centro del campo. Enteca ha firmado hasta 2026 y Cis hasta 2025. Los vende el Fuenlabrada, nos escucha su director deportivo Miguel Melgar. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo digieres esta doble venta? ¿La esperabas? ¿Te rompe los planes? ¿Cómo la estimas?
Bueno, pues por un lado, a nivel egoísta, pues nos quitan algo en lo que, bueno, pues el presi, la gente del club, yo mismo, el entrenador, los compañeros, pues son parte de nosotros, son uno de nosotros de años atrás, han dado un rendimiento espectacular, son jugadores que han jugado lesionados, que han jugado con molestias, que no se han perdido casi ningún entrenamiento y los queremos muchísimo. Esa es la parte negativa. La parte positiva, pues porque el club lógicamente entiende que son jugadores que no van a renovar más tiempo, que se nos iría, por ejemplo, Pate en diciembre, se podría ir ya gratis a otro club, y Randy al año siguiente. Yo creo que soy el primero que le dije al presi que debíamos dejarles salir, que los chicos querían jugar en primera división y han tenido un comportamiento espectacular, dando todo hasta el último día. Pero no podemos cortar las alas a jugadores que son muy buenos, jugadores que son primera división, jugadores que lógicamente, con todo el cariño que tienen al Fuenlabrada, no iban a renovar, y por lo tanto estamos aquí para tomar decisiones. Creo que la más acertada para el futuro del Fuenlabrada y para el futuro de los jugadores, y yo me alegro que vayan a un club amigo como es el Rayo Vallecano, porque realmente en primera división van a demostrar lo buenísimos que son.
O sea que para ti el Rayo acierta plenamente con ambas contrataciones, más allá del dolor que te crea perder a estos dos jugadores, ¿no?
Bueno, yo que he sido y soy muy aficionado del Rayo Vallecano, como director deportivo del Fuenlabrada, estoy jodido porque nos quitan dos jugadores muy buenos, aun siendo lo que teníamos que hacer, y estoy muy contento por el club que los haya traspasado. Como aficionado del Rayo, es solo esperar que vean lo que han firmado, y van a ser un espectáculo en primera división los dos, no tengo duda.
No sé el dinero que os deja en caja, pero bueno, esto os da más posibilidades para reforzar al equipo ahora, ¿no?
Bueno, yo creo que tampoco, no sé el interés real que hay en esto de las cifras, porque tampoco se han dado nunca cifras, ni cuando, o sea, Randy vino gratis y Pate prácticamente gratis, y tampoco tuvimos que dar cifras. Yo creo que ahora el club no lo ha hecho nunca, se fueron jugadores importantes para nosotros, como Milla, se fue Dioni, se fue Cata Díaz, se fue San José, se fue Dieguez, que ha vuelto, y el club tiene que seguir adelante. Yo creo que que nosotros llevamos muchos meses, o sobre todo ya desde el año pasado, entendiendo y preparándonos, porque podía pasar en cualquier momento y ha pasado ahora, y es lo más normal del mundo. Yo creo que hay que centrarnos en seguir completando el equipo. El míster está muy tranquilo, nosotros estamos muy tranquilos, nos centramos en trabajar y en hacer el mejor equipo posible, como hemos hecho los últimos años, ¿no?
Bueno, te imagino enloquecido ahora con un montón de llamadas cada día, viendo fútbol por todas partes. Hoy habéis anunciado el fichaje de Anderson Cordeiro, un extremo brasileño de 22 años que viene del fútbol búlgaro, que es un fútbol, la verdad, muy poco visto aquí en España.
Bueno, un poco visto, pues seguramente...
No para ti, entiendo.
Claro, nosotros estamos obligados a ver todo. Yo no puedo ir a firmar donde firma el Real Madrid, donde firma el Atlético Madrid, ni siquiera donde firma el Rayo Vallecano, porque no tenemos el mismo dinero. Nosotros tenemos que ir a buscar buenos jugadores fuera, que los hay muchísimos, que desgraciadamente aquí es muy difícil tirar de jugadores de segunda B, pues porque te piden traspasos que tampoco podemos pagar, por lo tanto, buscamos buenos jugadores y no nos importa tanto de dónde vengan. Patecis vino de segunda división portuguesa, Randy lo pudimos coger de preferente madrileña, y bueno, es que nosotros no elegimos el mercado o el sitio donde pescar aparece.
Bueno, ya habéis fichado antes a dos jovencitos, el portero Diego Altuve del Real Madrid, el italiano Gocci, un central de la Juventus, equipos con pedigrí, gente que puede progresar de manera importante allá en Fuenlabrada, ¿no?
Sí, es que además yo creo que si una cosa tenemos clara es lo que queremos, el guión de equipo que queremos, de club que somos, y no nos vamos a salir de ahí. Necesitamos gente, independientemente de la edad que tenga hambre. Nosotros hemos renovado a Juanma con 39, o no sé si tiene ya Juanma 40, porque la verdad es que he perdido la cuenta hace unos años. A Cristóbal, a Iribas, ha venido Altuve, Gocci, tenemos jóvenes muy buenos como Sotillos, como Pulido, que Dieguez, que son gente que nos van a aportar muchísimos mula los próximos años, Iván. Pues a eso nos vamos a agarrar, a Kanté, que tenemos una fe tremenda en él. Y los que vienen con el mismo guión de jugadores con hambre, y el Fuenlabrada es un club con hambre y no nos podemos salir de ahí.
Y el objetivo no puede ser otro que sufrir lo menos posible y asegurar la permanencia cuanto antes, ¿no?
Totalmente. Yo creo que cuando veo las redes o nos comentan incluso aficionados un poco más nuevos del Fuenlabrada, que hay que fichar delanteros, que metan 20, 30 goles, que... Bueno, yo voy a intentar convencer a Benzema, pero sinceramente lo voy a tener un poco complicado. Pero vamos a ir a por él, para que la gente se quede tranquila. Bueno, la broma en sí, tenemos muy claro lo que queremos, que es ganar el primer partido de Liga, después ganar el segundo partido de Liga, así hasta el final. Y como bien has dicho tú, sufrir lo menos posible, porque aquí todo el mundo sufre. En segunda división hay dos maneras de estar. Una, sufrir mucho, y otra, no sufrir nada. La de no sufrir nada es que has descendido en enero o febrero. Entonces, por lo tanto...
Te aviso que en el Madrid todo está en venta, ¿eh? Si la oferta por Benzema es buena, igual convences a Florentino.
Bueno, vamos, nosotros somos un club que intenta trabajar mucho la sombra, convencer desde el cariño, y a más de uno lo hemos convencido con más cariño que dinero. Bueno, más de a uno o casi todos, y así vamos a seguir.
Miguel Mergal, director deportivo del Fuenlabrada, ha vendido a Patecís y Anteca, se iban a marchar en breve, han decidido que era la mejor opción y están reforzando el equipo para sufrir lo menos posible la próxima temporada. Miguel, un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros y un abrazo grande.
Nos queda un minuto, vamos a poner los marcadores en orden. Estamos en descanso en el fútbol España-Argentina, Javier.
Con el 0-0 inicial, de momento nos vale este resultado para ser primeros de grupo y estar en los cuartos de final frente a Costa de Marfil.
Y otros tres partidos en juego. En balonmano, España-Brasil, ¿cómo están las cosas, Esther?
Pues van fenomenal las cosas, 31-24, a falta tan solo de minuto y medio para el final, van a hacer pleno de triunfos. El objetivo es evitar en cuartos de final a Suecia y Dinamarca, así que de momento muy bien las cosas, pleno de triunfos, si no pasa nada raro en este minuto y medio para el equipo de balonmano.
¿Terminó el España-Países Bajos de waterpolo femenino?
Ahí primera derrota, ha sido una lástima, falta de 24 segundos, tiempo muerto de las de Miki Oka, tenían un gol por debajo, no han hecho efectivo esa última ocasión que han tenido para haber por lo menos igualado en el marcador. Primera derrota para el equipo español, que estaba buscando y jugándose la primera plaza en este grupo de grupo C de la primera ronda en waterpolo femenino.
Y en 5 segundos, España-Japón, hockey masculino, ¿cómo está?
Solo vale ganar, de momento empate a 1 ante Japón.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os quedéis con el informativo de las 14 horas. Volvemos mañana a partir de la 1 en punto con toda la información deportiva del día. Un abrazo para todos. Hasta mañana.
El partido de la una.
En Onda Madrid.